momento si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las dos próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar, de cara a tus días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esa frontera. Y es desde ese dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
¿Yo? Pero no era Silvia y
Ay. Monsieur, s'il vous plaît, bueno, vamos a hablar hoy sobre un tema.
Hola, Marcel.
Que no tengo ninguna duda. Bueno, se llama La Duda, el tema. Bueno, creo, voy a hacer una pequeña introducción que solo va a durar un minuto, ¿vale? Voy a tematizar el tema de la duda, ¿eh? Entonces, bueno, he empezado por un concepto que supongo que conocerán, que se llama el escepticismo, que había sido una escuela en Grecia, pero muchos otros, bueno, no sé si hablar de filosofía, es igual. La cuestión es que el escepticismo se basa en la duda, es decir, poner entre paréntesis todo, la epoge, no me acuerdo qué era, epoge, y no afirmar nada, solo opinar, ya está. Y entonces, pero no era para negarlo todo, como podría ser un negacionista o un nihilista, sino que era una exigencia para encontrar afirmaciones objetivas. Bueno, en la vida normal, pues hay gente muy escéptica, ¿no? Pero bueno, no tengo ejemplos. A ver. Bueno, voy a hablar de un tema que me gusta, ¿eh? Porque... Hostia, las gafas, pero...
Ponte una cuerda.
Perdonen que hay un fallo técnico, ¿eh? voy a hablar de una duda que igual les será familiar, que es la duda existencial, o sea, ser o no ser y tal, ¿no? Esos temas que nos preocupan a todos, como los agujeros negros o por qué el Big Bang, ¿no? De la nada o qué era. O sea, de la nada sale el Big Bang, pero ¿qué era? ¿Una pelota de ping-pong? ¿De básquet? ¿Qué tipo de bola era? ¿Una canica? ¿Un punto? ¿Cómo se puede pensar esto? Pero en fin, bueno, estos interrogantes, pues bueno, ¿o quién soy? ¿Qué hago en el mundo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y bueno, por ejemplo, aquí tengo una lista, dice, ¿te sientes constantemente aburrido? Las actividades que antes te motivaban han perdido su valor, pues ya no les encuentra sentido. ¿Tienes una sensación de insatisfacción generalizada, aunque las cosas marchen bien? ¿Crees que debes darle un vuelco a tu vida, pero no sabes exactamente cómo hacerlo? ¿Tienes una sensación de extrañeza contigo mismo, como si fueses otra persona? ¿Empiezas a cambiar tus hábitos para probar cosas diferentes, pero no te satisfacen por completo. Comienzas a pensar que has saltado alguna de las etapas de tu vida o que te faltan muchas experiencias por vivir? Bueno, estos son como unos síntomas de alguna crisis existencial. Y bueno, yo creo que es un tema que se puede abordar aquí. Bueno, después quise hablar de algo que se llama nihilismo. Mi psiquiatra me dice que soy nihilista o cosas así, ¿no? Porque, no sé. Dice que como voy de negro, pues soy nihilista, existencialista, ¿no? El nihilismo sostiene que la existencia carece de sentido y que no hay, como tal, ninguna entidad superior o sobrenatural que la dote de significado, objetivo o propósito en sí. No hay, pues, un sentido superior para la vida, pues este carece de explicación verificable. Pero en este sentido, el nihilismo contiene una profunda crítica de los valores. Y que esto se emparentará con el siguiente punto, que sería el pensamiento crítico. O sea, una crítica a los valores, costumbres y creencias sobre los que se erige nuestra cultura. En la medida en que estos participan en el sentido de la vida negado por esta corriente filosófica. O sea, hay un primer momento en que niegas esta, o sea, niegas lo que te dice la sociedad que tienes que hacer. No le ves, o sea, no tiene sentido nada o lo que sea, pero hay un nihilismo pasivo, que es que quedarse en este momento, o activo, o sea, que sería, al negar, puede derivar en una cierta creatividad o crear nuevos valores, así el nihilismo es favorable a la idea de una existencia que no gire simplemente en torno a determinado sentido superior de las cosas, sino que se mantenga abierta a las múltiples posibilidades de la existencia. En este caso, esto es una visión que podemos sacar partido de esta visión. O sea, el nihilismo no es solo la negación, sino que puede ser, bueno, en este sentido hay el Nietzsche, que ahora todo el mundo conoce, pues era partidario de este tipo de nihilismo, porque él quería romper todos los valores, incluso la moral. Yo creo que el superhombre de Nietzsche, tranquilamente, sin moralismo, sería Hitler, un poco así friki, pero bueno. Y bueno, en todo caso es vitalista, ¿vale? Y ahora, y a otro punto que salió bastante en la asamblea, ahora ya me aproximo bastante al núcleo de la asamblea del lunes, el pensamiento crítico se apoya, es un proceso mental mediante el cual se usa el conocimiento y la inteligencia para llegar de forma efectiva a la postura no más verdadera, porque ya que somos escépticos, no vamos a pensar en una verdad absoluta, sino tal vez la más razonable, que nos puede permitir avanzar, ¿no? Y bueno, pasos. Del pensamiento crítico. Creo que he resumido mucho, ¿eh? Reconocer y evitar los prejuicios cognitivos. Por ejemplo, esto lo hablan mucho la psicoterapia de moda. Por ejemplo, una caja negra nos pesa más que una blanca, siendo iguales. Es extraño, ¿no? O sea, no, pero es que es así. O lo de los zapatos, vale 7,95, pero es que en realidad valen 8. O sea, es ¿cómo se llama? Algo cognitivo, dislocación cognitiva, disonancia cognitiva. Y para el pensamiento crítico es muy importante identificar y caracterizar los argumentos. Por ejemplo, no basarse en una evidencia ya dada, sino que se trata de estar todo el rato interrogándose. Y esto es muy importante, porque es que es para terminar, evaluar las fuentes de información, porque es que si no hay que hacer algo para formarse, para hacer crecer el pensamiento crítico, y después evaluar estos argumentos. En todo caso, no se trata de a ver quién gana en una discusión retórica, a través de la retórica, sino llegar a una cosa que en catalán se llama enraonar, o sea, ser razonables, no ser tener la verdad, ¿eh? Y después a Martín, ha llegado Martín, es que no. No, perdón, hay otro tema bastante curioso y que me ha llamado mucho la atención, y que en la asamblea dijiste que era lo del pensamiento lateral. Me lo he mirado un poco, pero igual tú estás más informado o no quieres hablar. Pensamiento lateral.
Pensamiento lateral es un concepto que desarrolla primero Edward de Bono, sí, se llama, sí, un psicólogo, sí, que estaba trabajando sobre esta necesidad de salir, ¿no?, de un cierto camino a la hora de pensar, que cuando pensamos como un hámster, ¿no? Uh-huh. En una misma.
En recto.
Y después lo trabaja Elias Canetti en El suplicio de las moscas, que dice aquello de que el verdadero pensamiento o el verdadero conocimiento no se produce en línea recta, sino se produce como el caballo del ajedrez. Es un pensamiento lateral. Y hace poco descubrí que en francés el alfil se dice fou, que quiere decir loco,
tonto,
loco, claro, no, sí. loco, que es el que va en diagonal,
sí,
que es también el que genera un tipo de pensamiento lateral, sí, el que se sale del camino de la reina o el rey. ¿Cuál es el camino del rey? ¿No? El camino del rey es pequeño pasito recto. Okay. La reina, pequeño pasito en una línea recta.
Pero no, la reina hace lo que quiere.
La reina hace lo que quiere, es verdad. Sí. Bueno, ves, ahí está el feminismo en el ajedrez.
La torre es bastante torpe, ¿no? Es que tiene una analogía con la verdad.
Sí,
o sea, bueno, hay una cosa que se llama enroque.
El caballo está loco y
el rey se enroca con la torre. Es como
se esconden, se esconden. Tal, ¿no?
Pero lo del caballo es muy divertido.
Pero
tiene un movimiento muy extraño.
Claro, es como ese salirse de un costado y si, no sé, lo que sé yo, pensando.
Pero ¿qué utilidad puede tener?
No, cuando pensás, por ejemplo, ¿por qué Picasso está donde está? ¿No? Es decir, más allá de si nos gusta o no nos gusta Picasso, de repente empezar a trabajar con unas determinadas formas que estaban absolutamente fuera de las formas clásicas, renacentistas, reproducción de realidad, es como que marca, ¿no? Todos los grandes movimientos artísticos es porque han puesto el foco en un lugar en donde antes no se ponía el foco, ¿no? Y se ha movido, Slavoj Žižek, que es otro filósofo esloveno, habla del pensamiento descentrado. Dice, todo el verdadero pensamiento es un pensamiento descentrado. Es un pensamiento lateral también, que decía Canetti.
Él también dice
Dice que dice pensamiento descentrado, que surge del asombro. El verdadero pensamiento es de aquello que te impacta, te deja un poco estupefacto, y hay un cierto asombro y te hace moverse hacia el costado, moverte hacia un otro lugar. Y la duda muchas veces promueve eso. Cuando aparece la duda, en parte deriva de que tú has salido de un pensamiento lineal que se te venía produciendo en correlación con algo que estaba ahí afuera, ¿no? Este pensamiento. Entonces, de repente aparece la duda, y la duda en sí misma ya lleva la apertura hacia la posibilidad de un pensamiento lateral o descentrado, ¿no? Es como, digamos que la duda sería el umbral hacia el pensamiento descentrado, ¿no? Lo pienso así.
Está muy bien. No sé, tengo mucho interés. No, es que no he tenido tiempo de prepararme, ¿no? Y, o sea, es de alguna manera dar una respuesta creativa, que no.
Claro.
Pero no cualquier extravagancia tampoco, porque es que si no no tiene sentido, ¿no?
Claro. Pero creativa en ese otro, en ese sentido más profundo, ¿no? De salirse, ¿no? De moverse hacia un costado, sí.
Bueno, he intentado un poco introducir un poco el tema.
Pues, hola Marcel.
Hola Marcos.
¿Qué tal?
Es que estamos muy lejos.
Estamos muy lejos. Bueno, nos ha introducido Marcel todo el tema de la duda. Hay que decir que la duda lo enmarcamos este programa en la celebración de la Semana de la Antropología. Tenemos antropólogos por aquí que han venido a vernos, o si no, yo no los veo, pero vendrán.
Son los que dudan más, ¿eh? O sea,
bueno, es muy humano dudar.
Dudan de la propia civilización, de los principios de...
Bueno, sí, porque la antropología de alguna forma parte de la filosofía. Y voy a presentar un poco a todo. Exacto. El mundo que está por aquí. Primero, Joan Ramírez, que es que nos tiene ahora siempre súper informados, que estamos en Instagram, estamos en Twitter y estamos en Facebook. Lucía Serra, a los mandos, la técnica. David,
buenas.
Estela Serra, una nueva nicosiana también. Marta, Luisa, Santi, que ya está aquí sentado, preparado. Enseguida estamos contigo para decir su texto. Silvia, Carlas, Nacho, Julia, Nedim, Martín ya habló. Sirván, está escondida abajo, tímida porque es el primer día que ha venido por aquí.
¿Quién?
Ramón,
¿dónde está?
Dacia.
¿Cómo se llama?
Nacho, ¿te he dicho?
Sí.
¿Te he dicho ya o no?
Silvia.
Oscar, Silvia, está por ahí. Y no sé si me dejo a alguien. Si me dejo a alguien, que me disculpe o que ponga la cara por aquí. Y entonces, José Luis.
José Luis.
Y nada, el teléfono de... La Julie nos escucha y nos está saludando. También saludamos a toda la gente que está.
Exacto.
Escuchándonos en...
Ella no lo ve, pero nosotros la saludamos.
Bueno, es un saludo, en este caso...
Verbal.
Verbal.
Ah, claro,
verbal.
Es verdad, no,
claro,
hace falta.
Claro, porque estamos en la radio, Marcel.
Es que tengo una confusión de dimensiones. Que no,
bueno,
no sé.
Eso pasa.
Sí,
y también quería saludar a todas las radios amigas, a las radios de Sudamérica, a las radios españolas que hay por aquí, siempre que trabajan también desde el asociacionismo y que compartimos Latinoamérica también.
Sí, porque podemos volar, es de Costa Rica, está más arriba.
Es verdad, perdona. Lucía me ha corregido bien, me ha corregido. Muy bien. Y el... ¿Y México, que es Norteamérica?
¿Es Norteamérica, México?
Sí.
No, hombre, no.
Hombre, claro.
¿Y por qué pone una muralla en Norteamérica?
Ah, pregúntale a tu amigo Donald.
Bueno, digo el teléfono.
¿El pato Donald? O... es que...
O lo dice Nacho.
Es que odio Walt Disney, tío.
Teléfono es 93... No, tranquilo, Marcel. 93-013-95-33. Lo repito. Quien quiera llamar en directo, que llame o que...
Exacto.
O que calle para siempre, decía por ahí David. Yo no lo he dicho, lo ha dicho él.
No, no, no.
93-013-95-33. Yuri, ya que estás por ahí escuchándonos, llámanos. Y empezamos el programa. Santi, ¿estás preparado?
El lugar de la duda en las sociedades de la certeza. El rollo edipígo, como en las campañas electorales dice Vox y sus representantes, el Abascal y el Smith, que la mentira repetida muchas veces, enfatizada, se transforma en una verdad, con sus peros. Habría que decir, luchar o replantearse cuestiones que consideramos verdades rotundas, infundar la realidad. Si yo tengo un hijo y le falta para que yo le dé de comer, o en la escuela tenga para escribir y salgo a robar, o cualquier persona que esté en la misma situación o un poco mejor, porque es un privilegiado y esta cadena que hace una pescadilla que se muerde la cola y que actúa de acicate para incrementar el nerviosismo y produzca el resentimiento y la ofuscación. La abnegación es una aceptación pasiva-agresiva del conformismo, lo que en la mofa dice, desgracia de muchos, consuelo de tontos. La libertad en el pensar construye la nueva realidad que genera dudas. El amor, te enamoras de un ideal, es una manera de engañarte como sugestión, para crear las bases de algo nuevo. A veces mira esta persona como habla, si te o te dice en la tele, pega el pensar tanto en el cambio climático, como lo dicen en el televisor, va a misa y fastidia mucho a nivel social.
Muchísimas gracias, Santi. Bueno, ha sacado muchos temas. Sobre todo el del amor. Yo he pensado enseguida, el amor, la duda, genera muchas dudas el amor, realmente. Nos lleva por mal camino, iba a decir, pero no.
Yo tengo el cuento de Josep Camós, llamado Lapidario, que es el historia de las amebas, que era uno que se dividía cada vez que se enamoraba de dos mujeres, ¿no? Y entonces iba invadiendo el planeta, ¿no? Poco a poco se iba dividiendo.
Claro, no sabe quién es el
original, ¿no? Claro, no sabe quién es el original.
Ahí sí que se crea, o se genera como la duda de quién soy yo al final, que es lo que comentaba al principio Marcel, ¿no? ¿Quién soy? Silvia. Cuando quieras.
Hola, bueno, primero decir que he hecho el texto por un lado y luego un poco de música donde no sé si se entienden las dudas que llevan al sufrimiento y al final pues con una seguridad pues más grande en ti mismo que puedes vivir de una manera más equilibrada quizás, ¿no? Entonces, es que primero va el texto y después. Era muy difícil ponerle música al texto, por tanto, tienes que ser una especie de Mozart para hacerlo, yo no. Siento, yo no. Y bueno, como siempre, le dedico a mis papis, sobre todo a mi madre, que está muy, muy resfriada. Y bueno, como ha dicho Marcos, a toda la gente que nos oye, sea por radio, sea por internet, y a todos los amigos nicosianos, todos los que están aquí en el estudio, y los que están fuera y los que están por ahí. A ver, la duda. Y bueno, y gracias a Nacho, que yo estaba como una sopa y no pude venir a la asamblea, y gracias a Nacho que me pasó la información. Muchas veces tenemos dudas internas. No sabemos si somos tan honrados u honestos como creemos. Y esto nos genera un sufrimiento. Puede que seamos personas inseguras y dudemos de todo. En las religiones, por ejemplo la cristiana, que es la que yo conozco, cuando dudas tienes una crisis de fe. Y sin fe ya no puedes seguir creyendo. Porque aunque tengas tus explicaciones, se pueden debatir. Ahora voy a hablar brevemente de Erich Fromm y citar su libro El miedo a la libertad. Existe ese miedo que se convierte en duda de uno mismo si sabrá moverse en la libertad o no. Que tengamos dudas porque es saludable, pero que nuestro yo tenga una base segura.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y Silvia ha abierto, ahora podemos abrir el debate, porque ha abierto como varias, ¿no?, varios puntos. Habla de religiones, ¿no?, que para mí sería quizá, ahora me puede ayudar Marcel, pero a veces sería como lo contrario a la duda, ¿no? Tiene más que ver con la certeza de la fe, ¿no? Que habla algo que das por hecho que es y ya está. Pero ella también hablaba que dentro de las religiones, ¿no?, hay como esas crisis de fe, de dudas internas que te hacen crecer y también de llegar, que era sano, ¿no?, llegar a una seguridad que te da un equilibrio. Y me pregunto, un poco, mira, Carlas, que está aquí, si quieres hablar, ¿cómo ves tú el tema de la duda, la religión, la certeza, o cómo está, o cómo es la sociedad hoy en día en cuanto a duda? ¿Es una sociedad se permite dudar, o es una sociedad que se basa más en certezas, o cómo?
Bueno, hay una certeza que, hay ciertas certezas que nos quieren imponer, que, bueno, por ejemplo, cuando se dijo que se había llegado al final de la historia, que eso dijo el señor Francis Fukuyama hace ya muchos años, no sé si os recordaréis, pero después de la caída del muro de Berlín y todo eso, pero Francis Fukuyama, que fue el pensador de moda durante varios años, que dijo que se había llegado, eso, al final de la historia. Era muy divertido, ¿no?, porque era como si se hubieran cambiado las tornas, porque durante años había sido la izquierda la que había hablado al final de la historia, especialmente Karl Marx, basándose en lo peor que tenía Karl Marx para mí, que era todo lo que venía de Hegel, que era el determinismo, el historicismo, y la idea de que la historia tiene un sentido y que hay que llegar a ese sentido. Eso, la visión teleológica de la historia, no confundir con teológica, que es de Dios, sino teleológica, que tiene un objetivo. Esa era la visión de Hegel que le contagió a Marx, y por eso, para mí eso es lo más flojo de todo el pensamiento de Marx. Entonces esto lo reivindicó la derecha, digamos el establishment, más que la derecha, digamos el establishment, con Francis Fukuyama, y ya parecía que se había acabado todo. Bueno, no se acaba, sencillamente es como un ciclo, es como dar siempre vueltas a lo mismo. Pero la historia pasa por determinados momentos, determinadas épocas, y al final ves que todo se repite, ¿no? Y esa es la opinión que yo tengo. Y en cuanto a la duda, pues la duda está muy mal vista siempre, está muy mal vista por las religiones, está muy mal vista por las ideologías. El comunismo la veía muy mal, el fascismo la veía muy mal, el cristianismo y las religiones, digamos, la ven fatal. Y el neoliberalismo, que es una especie de religión para mí, aunque no lo parezca, aunque en teoría solo se ocupa de la economía, pero hay un gran trasfondo religioso protestante, sobre todo protestante, en el neoliberalismo. Y esto se nota más en Estados Unidos, porque allí si no crees en Dios no puedes presentarte a las elecciones. O por lo menos es algo muy divertido, ¿no? Porque, por ejemplo, Jefferson, Thomas Jefferson o Abraham Lincoln se crean, pues, prácticamente eran ateos, ¿no? Y sin embargo, ahora, hoy en día sería impensable que un no practicante llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Sería prácticamente impensable.
¿Así que crees que ha habido una involución?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, en Estados Unidos sí. En Estados Unidos sí. Porque no ha vuelto a salir una persona como Abraham Lincoln,
no,
por ejemplo, de políticos de
España. Para mí, bueno, ya vamos a pensar en Estados Unidos. Roosevelt fue alguien de esta calidad. Pero estamos en Estados Unidos, desde luego, están en una involución. Están en una involución hacia una república, especie de república teocrática. Esto es un gran conflicto dentro de Estados Unidos, ¿no? Es lo que llaman culture wars, guerras culturales. Pero claro, este tipo de pensamiento no permite la duda. No sé si sabéis lo que es el destino manifiesto, ¿no? En Estados Unidos es una ideología que de la que hablaba incluso Obama, según la cual está planteada ya en los primeros tiempos de la República, según la cual Estados Unidos tiene un destino manifiesto para gobernar el mundo, porque es algo así como la sacralización de la democracia, como ellos la ven, ¿no? Y que a partir de esto, pues América está destinada a dominar el mundo. Esto también es una fe como cualquiera, y claro, esto me mete muchas dudas.
Bueno, esto le pasa a mucha gente, ¿no?
Bueno,
cree que está destinado a gobernar a los...
Bueno, Hitler creía que el Tercer Reich iba a durar 1000 años, o sea que imagínate. Ese sí que no toleraba dudas. El nazismo sí que no tolera dudas. El nazismo sí que no tolera dudas de ningún tipo.
Bueno, porque es que la duda lo que hace también es negar un poco el entusiasmo,
claro,
y el arrastrar a las masas hacia... pues hacia los objetivos que quiera el manipulador.
Sí, sí.
Quien dice nazis dice Stalin y dice Camboya, por ejemplo.
Sí, dice... Sí.
Oye, explícame esto, Marcelo. ¿Negar el entusiasmo? ¿En qué sentido?
Hombre, claro, arrastraba masas, el hombrecito del bigote, por ejemplo. Bueno, Stalin no lo conozco mucho, porque tenía un cuñado así progre y... No me acuerdo cuando me decía que... O sea, elogiaba a la URSS. Es que no se sabía.
Cosa es ser progre y otra cosa es ser estalinista. Yo creo que normalmente el progre es una cosa muy distinta de estalinista.
No. Era un progre normal. O sea, no estaba afiliado a ningún partido.
Pero yo creo que cuando yo era pequeño no se hablaba nada del estalinismo y sus cosas terribles. A ver, un momento. Algunos intelectuales seguro que lo sabían, ¿vale?
O sea, no, yo creo que, bueno, había muchísima literatura en contra de Stalin ya en los años 40 y 50, pero muchísima.
Ya, pero creo que los progres o así lo negaban un poco.
Sí, en la prensa del movimiento, que era la que había entonces, desde luego a Stalin no lo ponía muy bien.
A ver, Mario Vargas Llosa era maoísta. Los Santos
sí.
Era no sé qué.
Sí,
o sea, pero quiero decir que lo que estoy diciendo, bueno, tiene algo de verdad.
Había mucha literatura.
Nacho, ¿qué dices tú?
Bueno, yo quería decir que respecto a las dos cosas que has dicho sobre la religión y la duda y sobre la duda en la sociedad actual, yo creo que una cosa es la iglesia y otra cosa es la religión como en su esencia, ¿no? De hecho, no es incompatible, o sea, con la iglesia es incompatible.
La duda.
Con la iglesia, la institución, puede ser budista, puede ser de lo que sea, ¿eh? Porque aquí no estamos hablando solo todas las religiones. La institución no admite duda. En cambio, la esencia, sí, porque de hecho hay un Descartes, por ejemplo, llegó a dos conclusiones en su vida con su método. Una, que existimos porque pensamos. Y otra, que la única justificación de todo era que Dios existía. Y más racional que él, creo que no ha habido una persona, bueno, aparte de yo, de mí.
No. lo iba a decir.
No había una persona.
A ver, Nacho.
Es broma. Bueno, entonces, eso en cuanto a la fe y la duda, que yo creo que puede existir, pero siempre puede ser que respondas con la fe, ¿no? O sea, yo no soy creyente, pero no me responde a mí las preguntas esenciales, pero admito que alguien le pueda dudar de todo y acabar respondiendo pues con una creencia, ¿no? Entonces, la segunda cosa es sobre la sociedad de ahora. La sociedad de ahora no se basa en la duda. No hay
sociedad infantil,
no es una sociedad, ¿no? Sí, porque como decía Silvia, la gente tiene miedo a la libertad. La libertad significa dudar de todo, dudar de lo que te dicen los medios de comunicación, dudar de lo que piensas, dudar de lo que te dice la gente de al lado, dudar, ponerlo en duda todo y encontrar tus propias respuestas. Eso no significa que estés toda la vida dudando, sino que es un paso previo a encontrar tus respuestas. Entonces, muchas veces en las relaciones humanas, que yo siempre voy más a lo humano, pues no se duda absolutamente de nada de lo que está, de la posición del otro, ¿no? O sea, se mantiene como un juicio y no hay una duda. Entonces, siempre hay unas relaciones pues muy superficiales.
Yo creo que depende del nivel, ¿no? O
sea, sí, no digo en general, y yo hay excepciones, pero que en general la sociedad, tal y como establece sus relaciones, son superficiales, porque no se juzga y se encasilla y no se pone en duda lo que uno piensa sobre el otro y sobre las otras personas.
A veces por eso, cuando hablabas, es imposible no agarrarse a la fe. Quiero decir, cuando uno está muy, 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 muy perdido, cuando estás en crisis o cuando te asaltan demasiadas dudas, necesitas certezas. Por momentos, es que a veces necesitamos esas certezas.
Pero no son certezas,
Pero es, ¿quién? Estaba pensando yo, ¿cuántas veces, cuándo he rezado? Yo no soy creyente, pero yo he rezado en momentos de mi vida. He rezado, me he agarrado y digo, que haya algo, por favor, que venga, que me ayude, que me salve. Porque en estos momentos necesito creer en algo.
Eso es
necesito
lo que
agarrarme a algo porque me voy.
Eso es humano.
Esta es la fragilidad inherente al ser humano.
Pero ahí aparecen,
y agarrarnos todos, ¿no?
Ahí aparecen los valores. Bueno, hay un poco de debate, ¿no?
Señores, Nacho, ¿y los valores?
Sí, que ahí, si uno tiene cultivado los valores internos, pues son los que te acaban ayudando a decidir por las situaciones que van contigo o no van contigo. Yo no digo que tengas que tener los mismos que tengo yo, no. Ni que todos tengamos los mismos, pero que sí que ayuda pues a...
Pero a veces se tambalean, a eso me refiero. A veces esos valores...
Bueno, eso es bueno crisis, también. Eso
no,
es
pero
bueno.
A veces dices, hostia, todo esto en lo que creía... ¿No? Se va a la mierda, ¿no? Hay momentos que dices, hostia, yo qué sé, no me sale ahora un ejemplo como claro o de, pero aquello que a lo que te agarrabas, mi amigo, mi tal, todo esto que te sostiene, ¿eh?
Mi padre
también, pum, se va. ¿Qué haces en ese momento? Si tú creías en esos valores y se esfuman. Muchas veces mantienes unos valores, ¿no? Que ya no existen o que se han ido y vives como en una mentira y ahí dejas de ser...
Es un proceso de transformación, ¿no?
Supongo.
No es un proceso de...
No es fijo, claro, no.
Hay un proceso de transformación, entonces hay que pararse. Yo estoy leyendo un libro que se llama Lo raro es vivir y una de las frases que dice es que dice que hay momentos en la vida en la cual todo se para... Y cambia, y no sabes por qué. Entonces te paraliza y te puedes... Entonces hay un nuevo una mutación, ¿no? Yo creo que es eso un poco, ¿no? El rollo de... que te refieres tú, un poco, la transformación.
Supongo que sí.
Entonces yo creo que es como mirar, coger distancia y mirar, ¿y ahora dónde voy? No sé. Y ahora dejo paso a Luisa porque...
Porque Nedim está aquí, se ha incorporado al final.
Hola, Nedim. ¿Qué tal, cómo estás?
Hola, Luisa. Hola, Marcos.
Hola. ¿Vienes de Albania? No sé cuándo llegaste.
Sí, bueno, llegué hace un par de días, pero mis jet lags, aunque no haya cambio de uso horario, mis jet lags duran unos cuantos días, ¿no? El cambio de escenario, cambio de una cotidianeidad y yo realmente agradezco este programa porque tengo una duda, o sea, a ver si alguien me la puede aclarar, ¿no? O sea, es ¿qué es mejor, vivir en un charco de certezas o en un mar de dudas? ¿No? O sea, tú has mencionado que en ocasiones en ese momento crítico, ¿no? O sea, necesitamos agarrarnos a alguna certeza para intentar hacer que lo que estamos viviendo sea creíble, ¿no? Pero claro, o sea, un gran profesor de filosofía que tuve en una ocasión de hacer sesiones personales con él, me dijo, dice, pon la palma de la mano, ¿no? Y en la palma de la mano me puso un grano de café. Dice, mira, dice, ese grano de café es lo que sabes. Dice, pero justamente ese perímetro de alrededor, ¿no? Es lo que no. Entonces, al cabo de un rato, coge y dice, mira, te cambio el grano de café por una nuez, ¿no? Y la nuez era más grande, ¿no? Y yo he ampliado mis conocimientos. Pero claro, ese perímetro de dudas también se ha multiplicado, ¿no? Entonces, muchas veces podemos estar estudiando a los clásicos o llegamos a conclusiones por nosotros mismos, pero mientras más aumentamos nuestro conocimiento, es como si el perímetro del desconocimiento y la duda se multiplicase, ¿no? A la vez. Entonces, es realmente... ¿Podemos vivir en un charco de certezas? Sí, en ocasiones sí, pero yo supongo que el mar de dudas también es bueno porque te hace pensar,
preguntarte... Yo prefiero una piscina de dudas, una piscina.
¿No? Bueno, piscina, mar...
Claro, o sea, porque el mar me da miedo y también, la charca te pueden confundir con un sapo, ¿no?
Rachuelo.
Históricamente...
Ahora voy a dejar una pregunta al aire, ¿vale? Yo tengo una gran duda, y mi duda es la siguiente, ¿qué vamos, hacia atrás o hacia adelante? Ale, a opinar.
Yo creo que, bueno, vamos hacia atrás.
¿Pero te refieres ahora en estos momentos?
Ahora sí, ahora no, creo que la historia se ha dado media vuelta
para atrás,
y va para atrás, ¿no? Sí. Porque, bueno, esto lo han se ha hablado bastante, que parece que las condiciones del trabajo... se van pareciendo cada vez más a las del principio de la revolución industrial, sí, por ejemplo, o sea, sí. Y bueno, no sé, no sé dónde vamos a llegar, pero bueno, no.
Venga, Marta, no te cortes, Marta.
Lucía también quiere hablar. Ha llegado María Luisa. Somos un montón.
Aquí hay mucha gente, es una pasada. Gente. Hay como tres pisos de personas, o sea.
Yo no sé, iba a decir algo, pero ya me he perdido.
No, pero...
Sobre la duda. No, no, ya lo sé, que era sobre la duda.
Tienes una duda metódica de cómo preguntarlo.
Claro. Dilo, dilo, ya está.
No sé, yo dudo mucho y dudo y dudo constantemente. Pero a mí a veces me parece que las cosas son queriendo simplificarlas mucho y buscando muchos conocimientos y intelectualizándolo mucho y tal, y el ego y tal y cual, se complica todo como mucho más, ¿no? Y cada vez las cosas son como mucho más complejas y entonces yo, para mí misma, busco en las cosas más simples, en los detalles, en las... Y sigo dudando, ¿eh? Por eso. Pero me refiero que... A que... No sé, el ego a veces es un gran traidor y nos empuja a buscar respuestas que a veces no existen y a buscar cosas mentales que no existen, pero la duda para mí es positiva siempre porque nos incentiva nuestra parte más creativa y a buscar soluciones que nos tienen que servir a nosotros. Sobre todo yo creo que lo positivo es eso, que nos tienen que servir a nosotros y a nuestro entorno.
Oye, dime, perdona. Didi, perdona.
No dudes de la duda. O sea, la duda es interior. Siempre dudas de cosas que a lo mejor no sabes qué hacer o no sabes qué, cómo solucionarte la vida. Entonces tienes que tirar para adelante, yo creo. Y no dudar de la duda. No sé si me entendéis.
No.
Ya.
No. Yo no.
A ver. Si dudas de la duda, es que no dudas. O sea,
es un
mecanismo del lenguaje.
Que no, la verdad es que sí.
Se llama rizo. No, o así,
es como un bucle, sí, sí.
Verbal.
Es el bucle que se come la pescadilla a la cola, ¿no? O sea, si tú dudas, ya no haces esa cosa. Y si haces esa cosa es porque no dudas. Y a mí me gustaría, pues, no dudar.
¿Te gustaría no dudar?
No dudar.
De verdad.
De verdad.
Porque mira lo que ha dicho. A mí me ha interesado mucho lo que decía Marta.
Sí.
La creatividad y la duda son como amigas, ¿no? Tiene que ver. La creatividad nace de la duda, del no saber. Digamos que la certeza siempre hay una pobreza. Y hablabas de la complejidad. Y estaba pensando, realmente buscamos muchas veces, como en la vida, soluciones fáciles por pereza, por lo, yo qué sé, a lo mejor aquí entran todos los pecados capitales, ¿no? Pero buscamos como no me voy a complicar, no dudo, que me lo den hecho, que piensen por mí, o dogmas, o tal.
Y o tú rutinas. O tener rutinas.
O la pereza del esfuerzo de vivir, ¿no? Bueno, sí. Muchas veces vivir significa no solo respirar, sino ir más allá, buscar un sentido. Y eso significa también, o conlleva, mejor que significa, conlleva, pues entender que hay muchas complejidades. No sé si está de acuerdo Marcel con lo que comento sobre dogmas y...
Perdón, la pregunta exactamente, perdona.
La pregunta sería...
Perdona.
No, sí.
Es que no...
La pregunta, porque no era una pregunta, pero ahora si quieres te la hago. Hablaba Marta de que la creatividad, ¿no? Y para mí vida y creatividad van como... deberían ir unidas, ¿no?
Sí, es eso.
Nace de la duda, de una certeza siempre va a ser pobre. O hay una pobreza, ¿no? No
siempre, ¿eh? A lo mejor nacen del entusiasmo. De una especie de irracionalidad, una intuición, una voluntad de poder, perdón, ¿eh? La voluntad de poder se ha de interpretar, ¿eh?
Sí.
No quiere decir ser ambicioso, ¿eh? Quiero decir, por ejemplo, hostia, ¿puedes volver?
Estábamos hablando de la certeza y que al final la creatividad sí. que nace de la duda, ¿no? Conlleva también una complejidad o y tú me decías no siempre no siempre porque puede sí. nacer del entusiasmo también
no,
la creatividad
la complejidad
y ahora estás pensando a lo mejor en tus pinturas o en ¿no?
A ver, bueno, en mis pinturas hay una cierta complejidad, ¿no? O sea, pero sin un impulso muy bastante irracional, no las haría, porque si me tengo que pensar todo lo que tengo que hacer para hacer una pintura, tener que comprar pinturas, no sé qué, no sé cuántos, pero es que ya los cuadros los tengo en la cabeza y tengo un chorro que es que lo tengo que hacer y ya está.
Pero no hay duda cuando pintas.
No, hombre, sobre todo en la ejecución, o sea. Esto ya, bueno, eso es un tema un poco particular, ¿no? Porque no todo el mundo pinta cuadros, ¿no? Pero bueno. O sea, no, sí, claro que hay dudas. O sea, ¿cómo funciona el cuadro? ¿Cómo se pone al derecho, al revés? ¿Qué recursos hay? Y entonces, por ejemplo, puedes hacer incluso pensamiento lateral. O sea, yo, por ejemplo, a veces una obra no sale una cosa que no te convence. Y de repente te puede dar el siroco y dices, pues mira, una solución, rómpelo por la mitad o arrúgalo o coge un spray negro y lo pintas todo. Y a lo mejor te gusta más esa solución. No sé si
me
expreso un poco.
No, es que estaba pensando yo en mis procesos creativos, sobre todo en montaje, que me pasa algo parecido. A veces he recorrido como un camino complejísimo y al final lo quito todo y lo simplifico.
Exacto.
Pero he tenido que recorrer ese camino.
Sí, claro, ¿sí? Claro. O sea, no es una inmediatez. No puedes empezar por romperlo todo al principio, sino que hay un trabajo en proceso y bueno, lleva tiempo. O sea.
Bueno, quería hablar Lucía, tenemos también a María Luisa. Y nos ha venido a visitar dos viejos amigos nicosianos, que son Albert y Cristina, princesa Inca. Lucía, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. A ver cómo me acuerdo de las cosas que había pensado en un momento. Primero era algo que había dicho Carlos, que me había quedado ahí como, quiero decir algo. Cuando decías que, cuando hablabas del neoliberalismo como un régimen económico, ¿no? Porque me parece importante aclarar que el estado avanzado del neoliberalismo en el que estamos inmersos, en el que estamos viviendo, está también constituyéndose como un régimen económico sobre nuestra vitalidad, sobre nuestro entusiasmo, sobre nuestro mundo de afectos, de relaciones, de expectativas, de deseos, ¿no? Hay ahí una construcción que es muy sólida, que muchas veces reproducimos internamente sin querer, o sobre la que podemos tomar una distancia que nos lleva, no hablamos de las religiones también, que nos lleva a adoptar la productividad quizás también como una religión, ¿no? Productividad en el sentido laboral, en el sentido afectivo, en el sentido de la utilidad, ¿no? Del ser útil socialmente, que es algo que también muchas veces conversamos y que tendríamos que cuestionar un poco a qué tipo de, no sé, de servicio, de utilitarismo, de función que justifique nuestra existencia, deberíamos, ¿no?, adscribirnos, anotarnos.
¿Puedes explicar? Me he perdido hace un rato ya, ¿eh? Cuando has empezado a explicar que lo útil y todo esto, ahí me he perdido.
No, pues la cosa de que el sentido de nuestra vida sea ser útiles, ¿no? Teniendo un trabajo, teniendo una profesión, haciendo algo que ayuda a tener un lugar social, ¿no? Y que ahí hay toda una digamos una dictadura relacionada a la hiperproductividad, al hiper.
No, va emparejada con el dominio tecnológico del mundo, que ya había sido avanzado. Y este dominio es una cosa. Ahora, hay un tema que se llama ingeniería social, que bueno, saber cómo disponen ser la, ¿cómo se llama? Nos consideran recursos, ¿no? Uh-huh. A nosotros, uh-huh. ¿no?
Nos consideran y acabamos por sí. considerarnos también, ¿no?
Y incluso esta cosa se de hacen todo grandes, tiempo... grandes matanzas de millones de personas para, bueno, obedecer a un plan... de bueno, racionalidad absoluta, ¿no? Racionalidad en más sentido la palabra, como
y ciertos como tipos algo, de vida como... que valen más que otras, cierto tipo de poblaciones bueno, que tienen, pues, ¿no? Bueno, sí, hay un orden
y esto es mundial. Para que la abeja reina, pues mire, está ahí pues yo qué sé qué está haciendo, pero bueno, o sea,
a mí me parece que es importante tener estas cuestiones en cuenta también para no caer en el, digamos, en la pasividad, ¿no? En la posición de agotamiento.
Pero es que no sé, como
emocional, no. Afectivo, intelectual, ¿no? Porque me parece que también está relacionado con la duda. Ahora decíamos, de la duda sale todo. Del no saber, del necesitar experimentar para ver si esto se abre así o se abre así, si por este camino llego antes o llego después, si con esta persona me voy a dar cuenta que la cosa va por ahí o va por el otro lado, ¿no? Sin la posibilidad de crear un espacio de detenimiento, de suspensión, de silencio, de bueno, a ver, un momento para dudar, para decir, a ver... ¿Esto va para este
la
lado?
La creatividad o va para que hablaba Marta, ¿no? De alguna forma, la sí, creatividad, ¿no?
Sí, sí. Y que sostener ese momento de poder decir, bueno, a ver, aquí qué pasa, también es difícil. Ya, eso sí. del océano de dudas, claro, es que a mí también me abruma esa imagen. Abruma. Sí. Abruma mucho.
Abruma porque no estamos acostumbrados a tener esos tiempos, a manejar esos tiempos. Estamos acostumbrados a enlazar... momentos detrás de momentos de mucha intensidad y de movimiento
y que nuestra,
de mucho movimiento
y que nuestra atención esté continuamente activada
con esta porquería de estímulos
todo el rato. Estimulación, hiperatención, hiperconexión. Entonces, exacto. También
pero un momento, esto lleva a la estupidez, o sea, es que...
bueno, pero estamos todos un poco ahí también, o sea,
hombre, depende.
Viendo cómo hacemos
muy,
con eso.
Muy inmerso en esto que se llaman redes. O sea, no, yo miro YouTube para oír canciones y tal y música clásica y hombre, podcast frikis no miro, hostia, es que ya se ve, coño, esto de los reptilianos ya y Illuminati, ya, esto no lo miro.
Bueno, aprovechamos para saludar a Joan Ramírez, que lleva nuestras redes hablando de redes. Que no, un día, Joan, que te estoy viendo, puedes venir y explicar un poco cuál es tu trabajo y cómo basas todo lo que decimos, ¿no? ¿Cómo seleccionas para ir escribiendo en el Twitter? En el que nos pueden seguir y que yo nunca me acuerdo que cuál es nuestro Radio Nicosia. Si buscan Radio Nicosia en el Facebook, en Instagram o en Twitter, nos encuentran. María Luisa, querías hablar.
Un segundo antes de...
Tengo dudas para hablar.
A ver las dudas. No, también la cuestión del vacío, ¿no? De que a veces cuando es el momento de dudar, el momento de suspender, también es un momento de vacío. Y sostener el vacío, mamita querida, a veces, ¿ah?
Pero es el vacío fértil que dicen, ¿sabes? El vacío fértil, hay un concepto que es que vacías todo
sí, lo
para...
Ah, decía un chico ayer.
Pues muy gestáltico esto. Pero el vacío hace que se creen muchas posibilidades. Es el principio de creatividad.
Como dice Marta, si no te hundes en el vacío...
En el como lo oía yo en un vídeo que me han pasado, en el... ¿Cómo era? En el... Ay, ahora no me acuerdo el concepto de... ¿Qué era? No me acuerdo.
Bueno, lo que tenemos miedo es justamente al vacío. Creo yo.
Sí, al pero vacío. Esto ha habido épocas en que ha pasado.
Y por eso hay que rellenarlo con algo. Y para eso surgieron las religiones. Es decir, un mundo incomprensible. Y el ser humano emerge en medio de ese mundo incomprensible. Y tiene que buscar una racionalización y una simplificación de las cosas. Alguien hay que culpar de todo, que son los
dioses.
Yo
no creo que las religiones hayan nacido por el vacío fértil, ¿eh? Yo creo que tienen otras motivaciones.
Del vacío.
Sí, pero yo no creo que la religión la
trascendencia salga por el vacío. Yo no veo, ¿eh? No veo la relación.
Yo veo algo aquí que, bueno, yo me he interesado por este tema. Y, por ejemplo, el número cero, en la simbología tradicional, por decirlo algo, perenne, no es un cero. Es porque esto ya sabes que el rollo oriental va de nada, de vacío y todo esto, ¿no? El cero es algo potencial. Contiene toda la potencia. Es el silencio antes del Big Bang. O sea, antes del uno, por ejemplo. Bueno, que ya... echar un capote.
No, pero es, yo creo que la trascendencia y la necesidad de trascendencia no tiene que ver con que no tengas certezas, tiene que ver con una necesidad de espiritualidad, que es distinto a lo que tú estás explicando. Yo veo diferencia, por lo menos para mí. La motivación es muy diferente. Es decir, no sé a qué agarrarme, me agarro lo primero que pillo, el clavo es la religión y otra es una necesidad de espiritualidad y de una relación con lo trascendente. Es diferente.
Bueno, yo no veo tanta diferencia, quiero decir. Mira, ahora me estaba acordando, porque cuando hablaba Lucía, ha hablado de silencio y de vacío, ¿no? Y me acuerdo hace, no sé, unos meses, hicimos el programa de silencio y se planteaba cosas muy parecidas que las que estamos, de la duda que estábamos planteando justo en este momento, ¿no? Lo que se está hablando ahora, ¿no? ¿Qué pasa con el silencio? No lo soportamos el silencio, ¿no? Y a veces, yo no lo sé, simplemente me lo planteo. Esa espiritualidad muchas veces nace de la idea de no soportar el vacío, de llenar.
Sí, sí, yo,
para mí no es,
yo pienso como Marcos.
Yo no lo veo así.
No digo que sea seguro, yo no estoy convencido de lo que digo. Digo que puede pasar. Veo a muchísimas personas que se mueven en una espiritualidad de huida, de no soportar silencios,
pero eso es porque esas personas utilizan la espiritualidad para eso, pero no porque la espiritualidad sea eso en sí misma. Mi experiencia, bueno, si puedo explicar un poco la mía, básicamente para mí la espiritualidad es un camino de crecimiento y un encuentro conmigo misma y con algo más grande que yo. Entonces,
para esas personas también.
Porque si yo huyo, entonces es como si me meto en una droga. O sea, para mí la religión, si es desde el punto de vista de la que tú explicas, yo me meto en vena religiosidad para huir de la realidad. No, yo estoy más presente cuando soy una persona trascendente. No huyo de ella, integro la realidad. Es muy distinta la posición.
Pero al final es... Bueno, no lo sé, tampoco quiero... Bueno, sí, se puede debatir. Al final es crear un sentido de la vida, de un vacío, ¿no?
Ya lo tiene el sentido de la vida. O sea, cuando una persona es trascendente, la vida en sí misma ya tiene sentido. No tienes que buscar desde la espiritualidad profunda, de la que hablan los místicos, ¿no? De cumplir normas. Que me tienen que... O me dice lo que tienen que hacer y porque lo tengo que hacer. Va mucho más allá de normas éticas. Es una, no sé, es difícil de explicar.
Sí, sí.
Es una experiencia.
Es que la religión no se puede reducir a normas éticas.
Pero mucha gente lo hace, por eso lo dice él esto, porque mucha gente se dedica a cumplir normas o a cumplirlas de tapadillo. Y es mucho más allá que eso.
No, eso es otra cosa. Eso. Yo no, este tema ya hace años que no estoy metido, no sé.
Pero hiciste un programa sobre Dios, ¿no?
Yo hice un programa sobre Dios.
Es verdad.
No, lo hice yo. Ah, vale.
¿Yo hice un programa sobre Dios?
Sí, sí.
Hace
muy poco.
Sí. No me acuerdo de nada. O sea, pero de nada, ¿eh? O sea,
Yinko Biloba, para eso va bien.
¿Qué dije?
Yo estaba en Galicia.
¿Que yo era Dios? Ah, claro.
Yo estaba en Galicia.
Esto el psiquiatra también me lo dice, ¿no? Pero...
¿Qué te dice? ¿Que te cuenta acuerdas de las cosas?
Está Dios.
¿Pero te dice que eres Dios?
No. No tengo cuidado, esa enfermedad. No.
Pero con eso,
¿tienes el teléfono de Dios?
No,
es el cero.
Bueno, es una antena, más que un teléfono es una antena, yo considero.
No, es el cero, ¿no? Todas las posibilidades.
Claro,
es el cero. Sentido el humor, cero. Que si no, pobre
de
pobre.
Puede ser Dios, puede ser todo. Es un
todo,
cero.
Sí, es un cero.
No, a la izquierda.
Izquierda y
eso, la derecha.
Y la izquierda y la izquierda.
Y la ultraderecha. David, hoy no nos vas a estar ahí.
¿No vas a hablar sobre Vox o...?
¿Sobre qué?
Sobre el nazismo, los skins...
No, sobre
la duda.
sobre la duda.
Entre la duda...
Ya lo sabemos. Ya lo sabemos.
No, más allá de eso, por favor.
Mal pensados, ¿no? O sea, no, ante la duda, pues pensar más y seguir ahí hablando sobre las diferentes cuestiones.
Eso.
Claro,
eso se llama sublimación, ¿no?
No, eso se llama mal pensados. Nosotros que no hemos dudado, ¿no? Damos por hecho cosas que no ibas a decir.
Claro, yo pensaba que iba a decir la más concienzuda y
no
es la más concienzuda.
Nos ha sorprendido a todos, ¿eh?
Pero bueno, en fin, en cualquier caso, el tema es muy interesante y pienso que gracias a la duda estamos donde estamos, porque el hombre tenía duda y la curiosidad hizo que fuera a buscarse un medio como el fuego para calentarse y meterse en las cuevas para sobrevivir y toda esta serie de cosas hizo que inventara cosas porque tenía dudas y entonces pues han ido inventando cosas y ha habido una evolución hasta que ahora que estamos ya
tenía miedo
preguntando ahora mismo en estos momentos se hablaba de que hay una ciclicidad, ahora no me sale.
Ciclicidad.
Bueno, y sí. Que.
Está
¿en qué momento? ¿En qué bicicleta. Estamos en un momento de bicicleta y nos preguntábamos.
No,
¿en qué momento? La pregunta hamster. Sí, hámster.
Rollo hámster.
Hamster.
¿No?
¿Tú crees que un hámster duda mientras está dando vueltas?
No, yo creo que está pensando en el chicle.
Yo creo que está mareado.
No se marea, porque no se marea. Cuando uno conduce.
No, yo creo que está en el nirvana, porque yo creo que los animales están en el nirvana.
Bueno, no siempre.
Sí, bueno, no, cuando son engullidos por un león, no, pero...
Bueno, a lo mejor sí.
Pero tiene sentimientos igual que las personas y tienen momentos de bienestar y de malestar. No digas que siempre están en el nirvana, porque no es verdad.
Cuando entra en la ruedecita, piensa, ¿a qué lado le doy? Pero a partir de que empieza a rodar, ya no piensa, ya se deja ir.
No.
Ya.
Yo creo que entra en el
bucle, sí.
Mi gato algo piensa, ¿eh?
Yo he visto comportamientos en animales más casi mejor que una persona.
Ay, 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 ay.
Bueno, acaba, David, que te he cortado.
No, bueno, que pienso que... lo contrario a la duda es el fascismo, ¿sabes?
Vaya.
Porque los que no se cuestionan a sí mismos pecan de autoritarismo. Porque tienen claro que nadie tiene la razón, sino que ellos mismos. Y entonces, pues, es mucho más fácil. Por eso casi siempre las derechas se ponen de acuerdo, las de izquierdas siempre estamos ahí divagando, ¿sabes? Porque
demasiado intelectualismo, ¿eh? Las izquierdas, ¿eh?
Sí, por ejemplo, muy bien. Lo contrario de la duda es el fascismo. Muy bien, tío.
No, es...
El lema...
A los de derechas saben lo que les interesa siempre. Y todas las oligarquías, todos los que dan estado siempre arriba, saben lo que necesitan.
No,
y ya está. Y espero que algún día... Ay, perdón. ¿Cómo es? Ay, no me
acuerdo. Julia.
Julia, para.
No, que la Julia está aquí para una sección concreta muy interesante.
Ah, vale, parla. Sí. Tengo una nabuda que es de Julia. Ah, no. Voy a decir, para.
Vale, una mica de música.
Sí.
Y tornemos.
Sí.
Perdona.
Enfermos de amor, psicópatas de la poesía y el arte, cerdos que vuelan y 40 voces que suenan como una sola. Tan solo aquí, donde la locura está en el aire. Radio Nicosia. Contrabanda, los miércoles de 4 a 6, 91.4 FM.
I'm so hungry.
91.4 Contrabanda FM.
Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijos, las metió en tres botellas.
I de nou a Ràdio Nicòsia, llarga vida al Conte Curt, amb Natàlia Marchen.
Y su padre les gritaba que por favor se callaran.
I avui tindrem dos contes, un que he escrit jo i un que he escrit, després diré que ho he escrit, que no me'n recordo. I avui aclaro una cosa, Fastuc és pistatxo. El títol és Fastuc el poruc. Un dia d'aquests m'escaparé. Els meus companys que facin el que vulguin. Jo no vull que em despullin ni se'm mengin. Crido a la llibertat! Les meves closques són meves! Oi que les tortugues no els arrenquen la closca que és la seva casa? I ho trobaríem una salvatjada? Doncs per què m'hi m'han de desprendre del meu abric i menjar-me? Salvatge que sou els humans! Crido a la llibertat, companys! Llibertat pels Fastucs! Que algú el faci callar! Gamarús, poca soltes, balotador, volem dormir! Sou uns inconscients! Ens menjaran, ens trituraran amb aquesta serra que tenen de dents, com si fossin car per hamburguesa. Nye, 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 nye. Jo vull viure, vull sortir de festa, vull riure, vull ballar. Mira aquell, ja no té closca, deu passar fred. Sí, a la closca, no a la congelació, companys, adheriu-vos a mi. Som Fastucs pacífics i no volem congelar-nos. Som Fastucs. Visca la llibertat. Freedom Fastucs! Companys, esteu adormits. Així no anem bé. Quina mena de revolució serà aquesta? La meva closca em protegeix. No me la robareu. Tampoc sóc tan gustós. Et puc donar al·lèrgia. Compte amb mi, que sóc perillós, el 007 dels Fastucs, amb dret per crear un xoc anafilàctic. Que li posi morrió! Així no anem bé. Sóc com el llanero solitario. Aniré fent un forat a la bossa i m'escaparé. Aquí no em quedo. Vull sentir el vent acariciar-me. Volar ben amunt. Metafòricament parlant, ja sé que no tinc ales. Seré el defensor de les causes perdudes. Allà on jo hi hagi una injustícia, estaré per cridar ben fort. Són les nostres closques! Nosaltres decidim quan les traiem! Llibertat! I aquí s'acaba el primer conte. I el segon conte, que l'ha escrit... Qui l'ha escrit, el segon conte? David, qui l'ha escrit, el segon conte?
Pues Àfrica. És una...
No, l'ha escrit l'Àfrica.
Ah, no?
L'ha escrit, a veure, el John Kokura.
Molt bé.
Comencem.
Vale. Ambiguo, dubitativo. A ver...
que soy yo el ambiguo, no tú.
Sí, pero es la pausa esta del directo, ¿no? O sea, no te preocupes, no te preocupes. Ambiguo se sentó.
No, ¿dónde estás?
A ver.
Aquí.
Vale.
Me encontré.
Bueno, son estas cosas del directo, ¿no?
Sí, esto es
en riguroso directo y si no, claro, estaría grabado y sería fantástico y estaría todo correcto.
Serías playback, ¿no?
Bueno, claro, por eso esto demuestra que estamos en directo. Me encontré ayer temprano para desayunar en el bar de Rulí con mi estimado amigo Don Ambiguo, dubitativo. Ambiguo se sentó al lado de la ventana, pero cambió de opinión y se sentó del otro lado. Y después volvió a sentarse del lado de la ventana. Volvió a cambiar de opinión y se sentó al lado del pasillo. Y volvió a sentarse del lado de la ventana. Por suerte, apareció la mesera.
Buenos días. ¿Qué se van a servir los caballeros?
Para mí un café doble con tostadas, por favor.
¿Y usted, señor?
Yo...
Sí, usted. ¿Qué se va a servir?
Bueno, ¿Tiene té?
Sí, señor, tenemos té. ¿Le traigo un té?
¿Tiene leche?
Sí, señor. ¿Un té con leche?
No, mejor con canela. ¿Tiene canela?
Sí, caballero. ¿Un té con canela?
No, mejor con limón. ¿Tiene limón?
Sí, caballero. ¿Un té con limón?
No, mejor con miel. ¿Tiene miel?
Sí, un té con miel.
Señorita, interrumpo yo. Sírvale a mi amigo un té con canela, miel y limón, y también tostadas, y no le pregunte más nada, si no quiere enloquecerse en esta linda mañana.
Gracias.
Me dijo la mesera, bastante aliviada, y desapareció. ¿Amigo?
Sí, amigo, porque eres mi amigo, ¿no?
Sí, amigo, soy tu amigo. ¿Recuerda lo que te dijo tu terapeuta? Enfoque. Tienes que enfocarte en estas cosas concretas, ambigua. Decidir, enfocarte en la vida.
Sí, claro, como esa frase, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro.
Bueno, no necesariamente como esa frase, pero en tu caso puede servir.
Bueno, no está claro eso de tener un hijo, ¿no?
¿Cómo que no está claro, amigo?
La frase no dice si tienes que ser un varón o una mujer.
Da lo mismo, si es niño o niña, amigo. El género no importa.
No, no es lo mismo, amigo. Los niños tienen pirulín y las niñas tienen...
Sé lo que tienen las niñas, ambiguo. Lo que la frase dice es que un amigo... Es que un hijo es un hijo más allá si es nena o varón.
Pero son diferentes.
Sí, son diferentes.
También es difícil eso de plantar un árbol.
¿Qué tiene de difícil plantar un árbol?
No dice qué árbol plantar.
Creo que puede servir cualquier árbol, da lo mismo.
Un olmo no es lo mismo que un ciruelo. El olmo tiene raíces que rompen las tuberías de agua. Los ciruelos no. Los álamos crecen muy altos. Los eucaliptos son frágiles y los rompe el viento. Los manzanos...
Sí, ya he entendido, amigo. Pero el concepto de plantar un árbol tiene que ver más con vivir en armonía con la naturaleza. Cuidar el medio ambiente.
Entonces, ¿no hay que plantar un árbol?
Sí, amigo. Si tú quieres plantar un árbol, puedes hacerlo.
¿Qué árbol?
El que tú quieras, amigo, el que tú quieras.
Está complicado. Como eso de escribir un libro. No se me ocurre qué libro escribir. ¿Puede ser una novela?
No es obligación escribir un libro, pero si te gusta enfocarte en eso, sí, puede ser una novela, amigo.
¿Una novela de amor?
Sí, buena idea. Una novela romántica.
No, de amor no. Mejor de misterio.
Bien, ahí, de misterio.
No, mejor de ciencia ficción. ¿Te gusta la ciencia ficción?
La literatura de ciencia ficción me encanta, amigo.
Creo que mejor escribir una novela negra, de gánster y balazos. ¿Te gustan las policiales?
Amigo.
¿Sí, amigo?
Sinceramente, ¿nunca nadie ha intentado matarte?
¿A mí? ¿Por qué? Y aquí acaba el cuento.
Yo hablaría un poco de qué se está hablando aquí del cuento, porque primero ponen la duda y la ambigüedad como juntas, también Carla se puede unir, y a veces a lo mejor es verdad, pero como y eso pasa en política, ¿no? Cuando una persona duda, dicen que es ambigua, ¿no? Y no siempre, no tiene que ser siempre así, o yo no lo veo así, sino que las certezas dicen que no, que las dudas llevan a la ambigüedad. Es verdad que,
no.
Que era más bien más que ambigua una torracullons, ¿no?
Bueno, se puede ser ambiguo y torracullons.
Sí,
puede ser. El paquete entero, ¿eh?
Las dos cosas. Pero estaba pasando aquí algo que es esa duda de la que no hemos hablado demasiado, que es la duda paralizante, es la duda que no creativa, es la duda que no deja avanzar, es la duda de que muchas veces más enlazada con el miedo, ¿no?
Sí que hemos hablado, sí. La duda enlazada con el miedo, o sea, con el cluster C, por ejemplo, el DSM-4. No, a ver, Ambigüedad. Hombre, puede ser una ambigüedad consciente, manipulativa, por ejemplo. O una ambigüedad que es que una persona que es que no se aclara. O sea, a veces a mí también me pasa. O esas personas de, que no saben si tomar un café doble con leche descremada, con azúcar moreno. Ah, no, quiero un cortado con leche doble, con...
¿Estás simulando el cuento?
Sí, un poco.
Ah, no, haciendo de cagaductas.
No, a ver, ambigüedad, no sé, es que no, ambigüedad y duda. Bueno, podemos hacer un programa sobre que se llame ambigüedad y duda, como ser y tiempo de Heidegger.
No, porque para mí ambigüedad no tiene tanto que ver con la duda, sino con, pero siempre se la mete en el saco de la duda, con decir constantemente cosas contradictorias.
Bueno, igual las dice porque no se quiere pronunciar. Y no se quiere pronunciar porque no quiere, y punto. O sea, que no lo pillen. O sea, que,
a veces también puede haber un intento de postergación, sí, en la posición, ¿no?, de ambigüedad, como de, bueno, a ver, sí...
Sí, pero sí, no, sí, sí, no, no, pero
no,
sí...
No. Ahora sí, después no, claro. Después sí también. Y es como, bueno, ya. O sea,
ya, además es como...
Salgamos de este
pantano. Como no me mojo y que se mojen los demás y luego yo decido según lo que veo.
Y si los demás me dicen que sí, yo digo que no. Y si los demás dicen que no, digo que sí.
Pero esto es un derecho.
Sí, es un derecho, claro. O sea, yo no digo que no sea un derecho.
Tú no tienes que decir que esa persona es una irresponsable porque no sé que lo hagan nosotros.
No lo ha firmado yo eso.
O sea, no lo ha firmado. Si eres un Hamlet, por ejemplo... Que...
¿Lo mato o no lo mato? ¿No? Es un poco de su duda, ¿no? ¿Lo mato? ¿Lo mato o no lo mato? No es ser o no ser, sino ¿lo mato o no lo mato?
No, es lo mato o me mato a mí mismo. No.
Sí, parecéis tipicola ahora en esta conversación. Es muy gracioso.
A ver, ambigüedad. Hombre, Hamlet es un poco ambiguo, ¿no?
Ser o no ser.
Yo no creo que fuera, era profundo, no ambiguo, ¿eh? Yo creo que tenía más certezas que las que piensas, si rascas más allá de del discurso.
Bueno, pero nace, es como el gran padre de la duda, quizá, ese ser o no ser.
Es el padre de la duda existencial, sí, podría sí, ser, ¿no? Sí. O sea, vale, antes que Kierkegaard.
Sí. Qué bien pronuncias. Es un filósofo, ¿quién? Un filósofo danés, me parece, ¿no?
No, bueno, ese es el famoso.
Sabía 7-8 idiomas, me parece.
¿Cómo que es mayor?
Hace mucho que ya no es mayor, que ya no está en esta dimensión.
Es tan mayor que ya no es, o sea...
O sí es, ahí está, ¿no?
O sea, el filósofo...
O sea, que muere ya no es.
No, era jorobado, o sea... Se cayó de un árbol y creo que entonces no se pudo casar y entonces
solo
dio...
Solo porque se cayó de un árbol y se pudo casar, no se pudo hasta casar, ahí llegas. No.
Y entonces dio el salto de fe, o sea, la vida pasa por tres fases. La anterior era la estética, que está ejemplificada por Don Juan. La primera.
Yo no me acuerdo de esta.
¿Te acuerdas?
Yo lo leí hace muchos años.
Y después la fase religiosa, que es el salto, ¿no? Pero el salto no era de Pascal. Hostia,
no, es
de Kierkegaard.
Es de Kierkegaard. Entonces, es el salto es esto, irracionalidad.
No, Pascal lo que decía era que, bueno, era la apuesta pascaliana. Y la apuesta pascaliana consiste en que, bueno, tú puedes creer que algo... que existe una posibilidad de que te ocurra una desgracia que es mínima, es ínfima esa posibilidad. Pero la desgracia es tan grande que, aunque sea una entre un millón, tienes que prevenirte contra esa desgracia. Y a la inversa también. Es decir, algo que sea una gran dicha, que aunque solo haya una posibilidad entre un millón, entonces tienes que creer en esa gran dicha.
Pero creo que dice que vale la pena dar el salto, porque ya lo das todo por perdido, pero lo que puedes ganar al dar el salto igual es muy valioso.
Exacto.
Quien no se arriesga no pisca, ¿no? Es esto.
Bueno, y voy a meter en un lío ahora mismo a Cristina, porque me estoy fascinado, no sabía nada. Y a Cristina, princesa inca. Muy guapo estoy. Pero mucho. O sea, como una cosa terrible. Vamos.
Y yo también hacía muchísimo tiempo que, sí, mira, bien. Estoy, no sé, pero hace mucho, mucho, sí. Yo creo que un año casi, o por sí, ahí, cerca, o, cerca,
sí.
Cerca, por Navidad, ah, no, no, nos vimos en el Urduy Botch.
Es verdad, ¿eso cuando, qué mes era eso? Eso
mayo.
Fue mayo.
Mayo.
Antes del verano.
Y entonces te he visto allí aparecer, que hemos intentado quedar como varias sí. veces y nunca...
Y tú has estado por América, por Galicia...
Hostia, ¿cómo lo sabes? Por... Estás informada, ¿eh?
Estás informada.
Vaya vidorra se pega, ¿eh?
Sí, vaya vidorra, ¿eh, tío? Y luego se queja.
Yo porque pinto, ¿eh? Porque
y veo que pone que en el reloj que son las 12, ¿no?
No, 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 para hacer días.
Ya, pero me hace gracia.
El próximo día podemos hablar del
capullo. Y estas flores, madre mía.
Bueno, y estábamos hablando... De dudar de las certezas, de las dudas de que hay una duda que sí que es una duda a lo mejor más paralizante, pero hay una duda, hablaba Marta de una duda creativa y Carlos y Lucía nos ponían también la situación sociopolítica de lo que significa al fin y al cabo las dudas, los movimientos neoliberalistas que hay, ¿no? Que es, de alguna forma no acepta. Y también se comentaba si estamos involucionando en estos momentos, ¿eh? Justo ahora de la historia. Carlos decía que había como una ciclicidad o ciclocidad, ahora no me sale el...
Tiene un círculo,
un círculo. Y
la
que...
historia es circular.
La historia es cíclica, yo creo.
Es cíclica. Y comentábamos esto. ¿Tú cómo ves lo de las... ¿En qué momento estás de...? Bueno, ¿cómo estás primero?
Bueno, estoy Cristina. Jodida físicamente, pero como una visto? Viejecita de 80, pero bueno, ya se curando ya. No, precisamente ahora hablaba con Martín de una experiencia que he tenido mala en un hospital de día, que he estado 2 meses, no durmiendo, sino de 9 a 5, ¿no? Y que me he ido de alta voluntaria porque fatal con la psiquiatra. Y justo era el tema ese de que esa mujer... Lo último que hacía era dudar de lo que ella me decía. ¿Sabes? No era aquello de... En el momento que el ser humano duda, es una sabiduría, es el pensar, yo no tengo la certeza, yo no tengo la verdad, por lo tanto dudo, por lo tanto lo que tú me estás diciendo tanto es legítimo, lo que tú me dices como lo que yo pienso. Y precisamente lo que esta mujer, cómo trata a los pacientes, ¿no? Era con un rollo conductista de, no, no, yo tengo la razón, lo que decía Martín, el coach, ¿no? Como lo ha dicho Albert, coach americano, ¿no? De decir, no, no, tú tienes que hacer esto, y tienes que hacer lo otro, y esto que yo te digo es lo correcto, y no dudo de lo que siento, ni de lo, sino que yo estoy en la verdad. Por lo tanto, para mí la duda es la base de la sabiduría y del poder crecer, en no pensar que tú tienes la verdad absoluta y que tú tienes que al otro obligarle a hacer lo que tú piensas, hombre, ¿no?
Perdona, voy a contestar sí. Porque, bueno, se me ocurre, ¿eh?
Porque eres coach americano.
No creo, ahora eres coach, no me he enterado.
Yo no soy nada, soy un aprendiz de pintor y ya está. Es que si un psiquiatra duda, entonces no tiene, o sea, supuesto saber, ¿no?
Exacto.
O sea, no... O sea, no te lo puedes creer, es que no tiene sentido.
Pero,
o sea,
por ejemplo, en la universidad...
¿Cómo va a dudar? O
sea, pero, por ejemplo, en la universidad, yo los años que hice de psicología...
Pero la universidad es otro contexto.
Es lo que te iba a decir. Entonces
contexto.
Te están diciendo una
si
verdad
Si vas a una
como...
consulta, no puedo dudar, porque entonces te acojonas.
Pero yo estoy en
por ejemplo, oiga, me duele
sí que...
el muslo, ¿no? Digo, oye, ¿pero no será el cuello? No, es que no tiene sentido.
Pero
¿no?
Es diferente lo psicológico.
Bueno,
porque tú coges y dices, el brazo tiene estos tendones y los tiene todo el mundo. Y si está roto el tendón, está roto. Pero lo que una persona siente y padece psicológicamente, eso no se puede hacer un patrón y decir...
No. Pero esto se ha hablado mucho en Nicosia. Sí. Es que ellos también te han de dar una cierta certeza, porque es que si no...
Hay que dudar de los que no dudan. Hay que dudar de los que no dudan. Los que
a
van
ver,
con verdades absolutas,
si
yo ya no me fío.
Sí, desde aquí...
No me fío.
Hombre, mal no te quiere hacer, ¿no?
O sea, lo de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Que decía,
bueno, pero eso de que mal no te quiere hacer es que el infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿sabes? A mí eso no me convence. ¿Sabes?
Bueno, pues mejor no ir a psiquiatra.
Bueno, yo tengo muy claro esto. Hace años.
No son todos los profesionales igual. Yo estoy, por ejemplo, en psicología.
Ah, el tuyo, vale.
En psicología yo he estado con terapias... Y yo no he visto que el psicoterapeuta me tratara como si él tuviera la verdad. He visto que había un...
Es un poco diferente. Yo creo que es un poco diferente.
No sé,
porque
veía un feeling,
porque
no sé.
La psiquiatría aspira a ser algo así como una ciencia dura.
Sí. Y la psicología se mueve en un ámbito... O sea, yo creo que puede tiene más margen.
O sea, la psicología también, pero eso ya no me lo creo.
No tanto.
Pero la psiquiatría sí.
Uh-huh. Yo creo que estoy de acuerdo con vosotros que a lo mejor ahí sí que hay una diferencia entre, pero es por cómo se ha enfocado la psiquiatría, ¿no? Que se ha enfocado desde la ciencia, ¿no? Desde una ciencia casi exacta, ¿no? Y no creo que tenga la psiquiatría es psicología, ¿no? Yeah. Es verdad que también es médica.
Es una ciencia sin objeto.
Exacto,
sí.
Claro, sí. No, pero a veces lo que pasa es que incluso no son nada pedagógicos y después te dicen que la culpa es tuya,
sí,
que no tienes insight.
O sea,
a mí me pasa.
O
sí, me dan un diagnóstico y resulta que, ¿pero qué coño es esto? O sea, ¿por qué me dices esto?
Sí, sí.
Si he leído en los libros que no tiene nada que ver lo que me has dicho tú. No, no, no se lo dije, ¿eh? Yo le dije otra cosa. Yo tengo otra cosa, pero bueno, si no coincide con los lo que pone sobre esa enfermedad,
claro.
tiene una serie de cosas, ha de cumplir,
claro,
una serie de requisitos. Si no los cumplo, como
eso del insight, ¿qué significa?
Insight quiere decir que no eres consciente de que tienes una determinada malaltía que te han endilgado, o sea
que no eres consciente del grado de malestar.
No, del grado no.
De que lo tienes.
Eso es lo que dicen ellos.
Sí, no,
consciente.
Es porque en un informe me lo pusieron, que no tengo insight. Es que no tengo insight porque a mí me... Bueno, como esto va al público, no quiero que se entere mi psiquiatra.
No creo
que se escuche este
que yo he pasado por
programa, no lo creo.
No, claro, es verdad.
No creo.
Yo he pasado por 4 diagnósticos, entonces, claro. Y no sé qué demuestra esto, ¿eh? Yeah. Demuestra tal vez la complejidad del asunto o no lo sé.
Es que al final, mira, a mí me da mucho miedo lo que decías tú, ¿no? De las personas, no solo tu psiquiatra, las personas como tu psiquiatra, que imponen una forma de ver el mundo.
Exacto.
Al final, ¿no? Te están diciendo, no, yo veo bien el mundo y tú no.
Exactamente.
¿No? Y no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver con el que tú estés mal o bien. No te están diciendo, así te arreglarás. No, te están diciendo, si ves el mundo como yo, serás feliz. Es algo completamente absurdo.
Yo no creo que digan que seas feliz, que estás dentro de lo que socialmente es aceptado, que es distinto.
Bueno.
Porque ser feliz es otra historia.
Bueno,
yo creo que son cosas distintas.
Quien cobra tiene que justificar el sueldo, ¿no?
Claro.
El español,
claro,
por ejemplo, tiene que justificar el sueldo.
Pero hay diferentes maneras de ver el mundo, no es solo el sueldo.
Claro, tiene que...
Es su manera de ver. Yo me acuerdo que me cruzaba
es que si
por
no,
los pasillos
si no
con ella.
Si no tiene una visión del mundo, tampoco puede enseñar nada.
Y me hacía así, decía...
Claro, es una cuestión de poder.
Tú puedes,
claro.
Venga,
poder,
vamos.
Es el poder.
Y era el rollo como un coach de estos, ¿no? Que te va diciendo, venga, más flexiones, venga, vamos.
Pero,
oye, tío, ¿pero qué me estás contando? Mi proceso puede ser larguísimo. Puede ser lento, ¿por qué me tenéis que presionar a que yo avance, sabes, con vuestra verdad y sin ni siquiera cuestionar?
Claro, ¿y hacia dónde? Si estás buscando, claro, estás buscando que estás perdida y tú estás buscando un camino, no el suyo, estás buscando tu camino. Porque cada vez que te imponen un camino es el equivocado.
Pues
a veces puede ser, pero en el momento que viene de afuera es difícil que ese sea tu camino o que sea, ¿no?, una solución. Tienes que encontrar tú, dices, hostia, aquí, por aquí estoy bien, por aquí me siento bien. ¿Cómo puedes saber tú lo que me sienta bien? Es como decir a una persona, a ti te gusta el jamón, te gusta la mantequilla y te la tragas porque esto es mucho mejor que el jamón dulce, el jamón salado, mucho mejor que el jamón.
Exacto.
Come jamón salado.
Hablando de carne, a todo rato.
Bueno, a ver, lo tenía que decir.
Qué fuerte.
A
mí,
muy fuerte.
A ver, me da muchísima rabia, así directamente,
sí,
y esta cuestión del insight, que además es un concepto que aborrezco profundamente y que muchas veces lo hemos escuchado.
Es verdad, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Por eso digo que muchas personas, muchos compañeros y otras situaciones que hemos escuchado, que nos han contado, como si
primero, no tener insight, como te has olvidado el insight en tu casa, eso, ¿no? Si o te has puesto el otro abrigo y el insight te lo has dejado en el otro. Que sería el proceso de que la persona asuma, incorpore o pueda elaborar una determinada situación. Ajá. Esa situación es la situación de opresión que un profesional está ejerciendo, diciendo que eso que te pasa tiene ese nombre y que además con eso se tiene que hacer esto, esto y esto, y que tú tienes que incorporarlo y decir, sí, vale, a partir de ahora voy a hacer esto, ¿no? Obedeciendo desde un lugar de sumisión máxima, exacto, sumisión, desde un lugar de no participación, claro, ni de cuestionamiento, pero, ni de lo que se dice, ni de la situación, ni de la manera de interpretar o de entender la propia situación que hace la otra persona.
Sí, sí, un sí, momento, sí, ¿y no podría ser algo que me da bastante miedo, que es que tú no puedes ver lo que ve él, porque como lo tienes, no lo puedes ver? O sea, no sé cómo decírtelo. Desde su punto de vista.
Ya.
O sea, como se supone.
Ese es el juego perverso. Ese es el juego perverso que se plantea.
Entre comillas, loco, ¿vale? Como estás loco, pues si fueras consciente de que estás loco, no estás loco, ¿vale?
No, pero eso es un juego, yo creo.
Puedes ser un neurótico, que es el 100% de la población, pero loco no.
O sea, es la película de Rebeca, ¿eh? Que, ¿sabes la película de Rebeca que le iban quitando cosas para que se volviera loca? Pues es esto. Es como si en la locura no hay un punto, como en el yin y en el yang, no hay un punto de claridad y en la claridad no hay locura. O sea, todo está en todo. No se puede decir que una persona que tenga que según ellos tienen un diagnóstico no tenga claridad en momentos dados. No se está siempre en un punto. La realidad no es blanca negra. Está llena de grises y de colores, afortunadamente. Afortunadamente.
Pues si tú te tienes que cuestionar a ti mismo también. Claro. Muchos profesionales, claro, que no se cuestionan, claro, a ellos como seres humanos, entonces, ¿qué puedes esperar, no?
Y desde esa posición de poder que no se puede cuestionar y ante digamos, una persona que está representando una función y tomando un lugar, ante pero que momento, ni siquiera podés decirle, exacto, no estoy de acuerdo.
No, porque estás frágil, Lucía. Muchas veces estás tan frágil que realmente lo que te están diciendo te lo crees, porque tú estás en situación de desamparo y estás sufriendo y dices, pues si me dice esto él desde esa situación que me va a ayudar, lo tragas, ¿sabes?
Se convierte en fe. Hablábamos antes de...
Pero luego aprendes, luego aprendes a no creer, ¿no? O sea, que luego la experiencia te va mostrando que lo que surge de esa relación, ¿no?, de ese encuentro, tampoco busca ayudarte, o sea, ni la felicidad ni el bienestar, sino imponer un discurso, una mirada, unas normas y un funcionamiento desde un punto de vista incluso moral.
Es un funcionario, ya está. O sea, no. Pero bueno, no sé. A mí, no sé.
Bueno,
me da lo mismo una etiqueta que otra. No sé, no.
Sería parecido a un profesor que no sea capaz de cuestionar,
claro,
su forma de enseñar, claro, incluso, ¿no? O su forma de... Okay.
Pero no lo hará delante de los alumnos.
Sí que lo hace, sí que lo va a hacer. Pero claro que lo va a hacer. Un buen profesor lo va a hacer.
Pero un psiquiatra no lo hará.
Un buen profesor sabrás que está dudando. Sí, claro que sí. Y mostrará esa fragilidad. Porque si realmente al final eso demuestra una gran seguridad. Sí. Las certezas, detrás de las certezas para mí hay una gran inseguridad, ¿no? Y en ese vacío dices, sí, vale, no, meto, ¿no? Sí. En cambio una persona que realmente tiene cierta seguridad es porque sabe que puede dudar, se lo puede permitir y puede dudar delante del alumno. Ahora, antes hablaba... tú me parece, ¿no? Sí, Marcel, del recorrido que hacías con tus pinturas, ¿no? Y decías, bueno, dudo muchísimo hasta que, pero hay una seguridad de que va a salir algo. Y esa seguridad viene del trabajo, de sabes que va a salir, no sabes que va a salir, pero sabes que o tienes la confianza de que pintando van saliendo cosas.
Sí, sí, sí.
Y cuando hay un desconocimiento no sale nada. cuando no hay práctica o no sabe nada, y muchas veces son esas personas las que muestran
más dogmatismo.
No, y también si miras la filosofía griega, ¿no? Los filósofos, Sócrates, todos dudan, hacen dudar a sus a sus discípulos.
Bueno, pero
hacen
es para llegar a certezas absolutas.
No, para llegar a una certeza y luego dudar otra vez y otra certeza. No son certezas absolutas, hay muy pocas cosas en esta vida, ¿eh?
Los platónicos precisamente buscaban el bien, la virtud, no sé qué, y buscaban que fuera universal.
Yo pensaba que lo hacían para que la gente pensara.
Eso sí, eso se supone que Sócrates hacía parir.
Pero era por lo que decía Marcos, de que hay profesores, ¿no? Que yo estoy de acuerdo que los mejores profesores que he tenido en la universidad o BUP o tal, son profesores que te hacían dudar de lo que ellos mismos decían y te hacían cuestionarte lo que ellos estaban diciendo.
Y no solo los profesores, pienso, creo que es Popper, pero los científicos hay una forma de que no nunca da por exacta la ciencia, sino que duda de que lo que se ha dado por sabido sea cierto, porque eso le impediría seguir trabajando, seguir mejorando, seguir avanzando.
Pero Popper es la prueba del algodón.
Teoría debe
dicho
ser...
tan por casa, madre mía.
Bueno, una teoría tiene que ser falsable, ¿no? Eso es lo que dice Popper, que una teoría tiene que ser falsable, tiene que ser sometida a prueba y tiene que ser falsable. Lo que decías antes de los filósofos griegos, bueno, había de todo, porque por ejemplo Aristóteles era lo que hoy llamaríamos un filósofo del establishment, y todo lo que decía Aristóteles iba a misa, ¿no?
Bueno, es que fue a misa.
Es que...
Tomás de Aquino,
exacto, eso voy. Era el tutor de Alejandro Magno, y todo lo que decía Aristóteles, pues... Y por eso Tomás de Aquino lo asimiló tan fácilmente, ¿no? En cambio, aquellos filósofos griegos que sí que dudaban, como por ejemplo Epicuro o Demócrito, que además descubrieron el átomo, algo muy importante. Justamente estos días estaba leyendo un libro que se llama The Swerve, el desvío, que narra la historia de un poema. La naturaleza de las cosas de Lucrecio.
De
Rerum Naturae, de Lucrecio. Pero este poema estuvo enterrado durante 1000 años en un monasterio, hasta que un secretario apostólico del Papa, Puccio Bracioli se llamaba, lo rescató en una abadía alemana, el Fulda, parece que fue, un monasterio alemán que parece que fue Fulda, y bueno, lo dio a conocer. Pues este era un libro que había estado oculto durante 1000 años, porque desmentía todas las ideas de las... En fin, es muy largo de explicar, pero era un libro que desmentía todas las ideas de las religiones, de los dioses, incluyendo los dioses paganos, naturalmente. Decía que los dioses no intervenían para nada en los destinos de los hombres. Estaba escrito antes del cristianismo, este libro. En fin, pues este libro estuvo oculto 1000 años.
¿Quién creció? ¿Quién lo ocultó? ¿Cómo? ¿Por qué?
La iglesia.
Y suerte que no lo destruyeron todo, porque lo sabían destruir.
Precisamente, curiosamente, a la Edad Media empieza cuando acaba la duda. Es decir, la duda sería... Bueno, perdón que hable de filosofía, pero es que me gusta.
No se nota nada.
O sea, precisamente los más escépticos, dijéramos, bueno, la escuela escéptica, los sofistas, por supuesto. Esto está en Grecia, también en Roma, o sea, bueno, ahora no, Roma no sé. Pero precisamente fue San Agustín, en un libro que era Suma contra Gentiles.
Sí.
Entonces... En la Edad Media no se duda.
No se duda, ¿no?
Es que imagínate que una institución con tanta ingeniería social, como sea, pues dudara. Es que no pueden dudar.
Pero fíjate que la Edad Media es el periodo más grande de escurantismo en todas las...
Es un poco tópico también. Pero bueno,
yo creo que bastante.
O sea, también
bastante. ¿Por qué dices que tópico?
Bueno, porque es un tópico romántico, o sea, es decir,
¿pero por qué?
No, porque, bueno, depende del autor. Hay quien te dirá que era el periodo de máxima estabilidad en la historia de Europa. O sea, habían batallitas, pero muy pequeñas. O sea, no eran guerras.
Yo creo que separó muchísimo el pensamiento.
Todo.
Por eso digo que es periodo de oscurantismo. En ese sentido,
pero
lo digo.
Eso es un sesgo progresista. Bueno, quiero decir.
¿Me estás llamando progresista?
Ilustrado, o sea, de creencia en el progreso y todo esto.
Tenemos...
Por ejemplo, la pintura medieval se parece toda. O sea,
sí,
toda esta idea de tener que superarse y de la modernidad, que es una especie de... Pues no se encuentra. Hay una forma de hacer las cosas y ya está. Y siempre es la misma. Y ya está. En China pasa igual, ¿eh? O sea,
tenemos ahora se ha incorporado Martín a los mandos. Y he recordado que el programa de la duda, este programa de la duda, nace en un momento que estábamos, yo estaba trabajando, llevaba mucho tiempo trabajando una cosa que me estaba agobiando muchísimo, ¿no? Y que me había dado problemas. Y Martín en un momento dado, yo le dije, creo que esta edición al final no va a quedar tan mal, ¿no? Y me dice Martín, no tengo ninguna duda. De que eso va a ser así. Y yo le digo, pues es mejor dudar, porque mira cómo ha ido la historia de la gente que no ha dudado, ¿no? Y me dice, excelente, estuviste atenta ahí, dice, excelente programa, podemos hacer un programa sobre la duda. Y entonces estaba pensando ahora que se ha comentado un poco y hemos tratado muchos puntos de vista de lo que de la duda, se habla de la duda paralizante, se habla de la duda, de la creatividad en la duda. ¿Qué pensabas tú? Antes nos comentabas el tema del alfil. ¿Qué pensabas sobre la duda desde un punto de vista del antropológico?
Uy, no sé si hablo desde un punto de vista antropológico o desde mí, ¿no? Es decir, que a mí siempre la duda el exceso de certeza me ha generado como una especie de rechazo, ¿no? Yo muchas veces pienso que la frase que traía Nedim hace un rato, que no sé si es... ¿Qué prefiero, si la certeza en el charco o el mar de dudas, ¿no? Muchas veces asocio la certeza al charco, a creerte que el charco es el mar también, ¿no? Aquel que se queda encerrado, si sos solo certeza, es que no has ido más allá de ciertas cosas, de que te has quedado en el charco protegiendo aquellos instintos primarios de tu vida, y a partir de ahí largas frases que intentas universalizar, ¿no? Y en las sociedades en las que vivimos está funcionando mucho la certeza absoluta, ¿no? Estamos pasando por... No sé, en Latinoamérica, que está triunfando mucho el evangelismo, lleno de certezas, ¿no? Decirle que le da forma a las cosas y las cosas son como alguien dice, ¿no? Y para mí la duda lo hablamos antes, como el umbral del pensamiento lateral, ese frenarse como para ver qué otras cosas puede haber. De hecho, yo siempre he dudado. A mí me rechinan muchos los cualquier tipo de nacionalismo identitario, por ejemplo, ¿no? Porque de donde vengo, más allá de que sea que es una cultura muy muy mezclada, porque siempre se dice que los argentinos venimos de los barcos y los restos que quedaron allí después de las masacres que se hicieron, sí que hay muchos argentinos que son como muy nacionalistas, ¿no? Entonces, y yo entendía mi realidad como el resultado de una casualidad. Yo soy esto porque casualmente nací, crecí aquí y me culturicé en este contexto. Entonces, creerme que esto es el mundo, cuando en realidad es el charco, ¿no? Es un problema. Yo necesito ver qué hay más allá y qué otras cosas podría hacer yo más allá de lo que determina el contexto en el que he nacido, ¿no? Eso me ha provocado a moverme permanentemente, a moverme hasta un cierto punto.
Porque eso pensaba ahora, eso también te lleva a viajar, y viajar te lleva a cuestionar también tu cultura.
Quien se mueve duda. Porque si tú vives en tu charco y solamente te relacionas con los mismos de tu charco, que no quiere decir que es condición, ¿eh? Hay gente que no viaja y duda. No hace falta viajar para dudar. Lo que pasa es que viajar te ayuda a dudar.
Te puede ayudar, pero hay gente que no ha viajado casi nada y duda continuamente.
Y duda. Pero yo creo que no mucha gente que no duda, quizás... Y también hay gente que no duda y viajando sigue sin dudar porque lo que hace es confirmar
su propia hipótesis.
Su propia hipótesis, claro, sí. También pasa. Pero a mí me llevó a viajar porque yo ya iba con una predisposición a cuestionar mi propio modelo como dado. Esto que yo soy es el resultado de algo que me ha atravesado y que me ha constituido de una determinada manera, pero es que es casualidad. O sea, porque casualidad que nací aquí, podría haber nacido en Mozambique y mi vida hubiese sido de otra cosa, o no sería yo, o lo que sea. Pero es decir, dudar de lo dado en uno, ¿no? De lo que está dado, de lo que está, me parece un buen punto de partida para, en mí por lo menos, para moverme, para enriquecerme, para ver en esta pequeña vida que tenemos, de poquitos años, qué otras experiencias vitales podemos tener más allá de aquellas que están determinadas por el lugar en donde hemos nacido, ¿no? Entonces, cuestionar eso como si fuese algo cerrado, cuestionar el creerte que tu charco es el mar, ¿no? A mí me resulta interesante eso. Lo otro, lo respeto, lógicamente, cada uno se puede quedar con su charco y sus charcos, pero... Y ahí soy muy arrogante, no me interesa.
¿Quiere hablar Nacho?
Yo, ya que habéis introducido el tema medieval y todos estos, yo creo que está muy relacionado la capacidad de dudar y el generar dudas en las personas en cuanto a la relación de poder que existe sobre ellas, ¿no? Por ejemplo, el poder económico que condiciona la vida de muchas personas, el poder político, el poder religioso. Cuanto más intenso es este poder, según la época que sea, pues menos libertad para dudar y menos capacidad de dudar tiene la población, ¿no? Solo aquellos que dudan bajo un determinado poder son capaces de ser más libres, ¿no? Yo creo que por eso en cada época no es que se haya dudado más o menos en función de una cosa aleatoria, sino que se ha dudado más o menos en función de una cosa del poder sobre la gente.
Porque dudar, al fin y al cabo, ¿no? Pero... significa pensar, y eso siempre ha dado miedo, ¿no?
Pero el que escribió el libro este, Víctor Frank escribió un libro cuando estaba en el campo de concentración, decía que aunque tú estuvieras en condiciones casi infrahumanas, tú podías tener una libertad interior, con lo cual eso no te lo da algo exterior, te lo da algo que está dentro de ti.
Y, sí, pero no me refiero a una cosa que tú te vengas, un poder que venga en un momento determinado y se te aplique un poder, una fuerza o un poder. No, me refiero a la evolución, o sea, al poder como evolución, ¿no? O sea, como los chinos, por ejemplo, ¿por qué se rebelan los de Hong Kong y no se rebela toda China? Porque los de Hong Kong saben lo que es la libertad.
Han visto otras cosas, claro.
Saben lo que es la
libertad. Han visto otras cosas, han tenido opciones y pueden...
Yo creo
pueden
que tiene comparar. Que ver con las opciones y con la capacidad de ver más allá. Uh-huh. No tiene que ver con la riqueza. Puede ser muy rico y puede ser muy estrecho de mente. Eso no tiene que ver, eso no va en el lote, para
volviendo,
nada.
Quería volver a lo que me preguntó Marcos también de lo antropológico, ya que estamos en la semana de la antropología, también es interesante. Si hay algo que a mí me ha enganchado con la antropología es la capacidad de dudar de la disciplina. Yo siempre he visto que es una de las pocas disciplinas que está dudando permanentemente de sí misma, se cuestiona su manera de mirar. Ha habido diferentes, hay un libro muy interesante que se llama La cultura negada de Eduardo Menéndez, en donde analiza las diferentes crisis de la antropología por las que ha pasado como disciplina, cuando en un primer momento intenta buscar una supuesta verdad. También entra en el positivismo. La primera antropología era muy positivista, buscar la verdad de aquel otro pueblo, ¿no? Hasta que en un determinado momento se empiezan a dar cuenta que en realidad la supuesta verdad de ese otro pueblo no es más que una construcción casi literaria, dicen algunos antropólogos, como uno que se llama Gertz, es un una construcción literaria sobre el otro a partir de lo que tú percibes sobre el otro, y lo que tú percibes sobre el otro es en definitiva también una construcción. Tú has puesto el foco en determinadas cuestiones. Toda la antropología a partir de los 70, que empieza a aparecer la antropología feminista, empieza a revisar las viejas, las antiguas narrativas antropológicas en donde no existía la mujer, por ejemplo, ¿no? Los grandes antropólogos no habían visto a la mujer no existía como más allá de ciertas funciones. De repente la antropología feminista analiza con ojos de género, digamos, con perspectiva de género, y empieza a aparecer la mujer. Entonces ahí es una disciplina que siempre se está cuestionando la manera a través de las cuales construye una realidad sobre el otro, está mirando sobre el otro. Eso genera un montón de crisis, porque como muchas ciencias quieren tener verdades absolutas, pero la disciplina en un momento se da cuenta que las verdades absolutas, bueno, entran en cuestión, y quizás no es necesario generar verdades absolutas, sino es interesante generar diferentes verdades sobre una misma realidad que derivan de diferentes puntos de vista, poniendo en evidencia que tú estás observando una determinada realidad de un determinado punto de vista. Está generando también un tipo de realidad que no es la realidad sobre ese grupo que estás analizando. Entonces, esta capacidad de autocrítica y de reflexión y de entrar en crisis permanente me ha parecido como ha hecho que mi relación con la disciplina sea como de más afecto, digamos, ¿no? Una disciplina que se cuestiona a sí misma.
Porque antes hablábamos precisamente con Cristina, y ella se quejaba precisamente que había estado en un hospital de día y de la falta de la carencia de esa duda, ¿no? Que existía una psiquiatría, porque no, tampoco vamos a criticar toda la psiquiatría, pero sí que existe una, o la tendencia, o cómo se enfoca la psiquiatría hoy en día, de no dudar, de dar por hecho que hay una razón, que es la razón de un punto de vista correcto, que es el suyo.
Es que la psiquiatría, esos Comelias, que es un catedrático de antropología que fue de la URB, que fue primero psiquiatra, después antropólogo y después historiador, se define así. Él dice muchas veces que la psiquiatría, al ser una ciencia tan endeble, con una base tan frágil, ha necesitado de una imposición positivista sobre la realidad de esos otros, que justamente son los colectivos más frágiles, ¿no? Entonces ha puesto un énfasis positivista, una actitud positivista, porque la base de la psiquiatría no se sostiene.
Es querer y no poder.
No puede abarcar la complejidad del fenómeno del sufrimiento psíquico solamente a partir de ponerle nombre a determinados comportamientos o conductas. Estás abarcando una dimensión, la dimensión de la conducta y de querer por ahí trabajar sobre esa conducta, pero el sufrimiento psíquico es tan complejo que el problema radica en creernos, eso se llama reificación, que con una misma y sola categoría vas a poder abarcar toda la complejidad.
No, y aparte la mirada es muy biologicista normalmente.
Claro, es la biología pura que no duda y se impone sobre el otro sin dudas. Yo desconfío de alguien que me viene sin duda. Directamente desconfío.
Sí, antes decía Cristina precisamente, hay que dudar de los que no dudan. Y por aquí dicen que estamos acabando. Me gustaría resaltar una frase que me ha gustado muchísimo de David, que decía, lo contrario de la duda es el fascismo. Me ha encantado. Vamos acabando, vamos recogiendo todo.
Perdona, y dime. Bueno, voy a decir algo que no sé si vosotros veis que a la gente de Vox que duden, los veis con, claro, que duden de algo, que se cuestionen algo.
Yo creo que de la cara a la galería no, pero yo creo que en el fondo también dudan. Yo creo que pensar eso.
A ver cuando están cagando, eso me interesa. Cuando están cagando, a ver si dudan.
Ya salió la escatología.
Yo creo que sí, claro, me estoy volviendo catalán cada vez más.
Bueno, yo me doy miedo también cuando me siento muy seguro de mi postura ideológica, cuando creo demasiado en las izquierdas, digo, hostia, las izquierdas también han derivado en fascismos en algunas ocasiones también, precisamente por no dudar, por no dudar. ¿Sabes?
Claro,
sí.
Claro.
No suele pasar, porque la izquierda normalmente lo que ha pasado es que se ha dividido, ¿no? Y se ha fragmentado por esas dudas.
Porque dudan demasiado. Tienen mucha discusión y tal. La derecha no tiene por qué discutir.
Asamblearios intentan llegar a acuerdos. Estas cosas tan difíciles de hacer.
Son horizontales.
Estamos acabando. Luisa, vas a acabar tú.
Claro, ¿sí? Como siempre, ¿no?
No lo sé, me parece bastante bien.
De acuerdo, pues lo digo. Sí. Nicosia. Claro que lo digo. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos esta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. A million times I have.